Part of the thing that makes this project relevant to people, why is it relevant right now? Well, part of what's going on is that Panama is changing and all these opportunities are coming in, and some people are feeling like these could have been our opportunities if things had progressed in a particular way, but things have not progressed in that way, so now it looks different than it might otherwise have, or at the very least it looks different than the hopes.
Hacer un poquito de historia. Sí, ampliando un poquito lo que decía antes del receso, tendría que echar el cassette un poquito para atrás, ¿no? Hablar un poquito de los antecedentes. Panamá hoy día se le llama un crisol de razas, porque nosotros, nuestra nacionalidad, originalmente estaba compuesta por una fusión de tres grupos étnicos. Los grupos indígenas que se establecieron en el Istmo de Panamá unos 12.000 años antes de Jesucristo. Luego, en el siglo XV y XVI, llegaron los españoles y ellos trajeron personas de África como esclavos, como mano de obra barata, y la nacionalidad panameña está compuesta de una fusión de estos tres grupos. Pero en años más recientes hemos tenido inmigrantes de muchas partes del mundo. A mediados del siglo XIX vinieron los norteamericanos para construir el ferrocarril y trajeron habitantes de China como mano de obra barata. Luego, a finales del siglo XIX, vinieron los franceses para la construcción del canal, y otros europeos y de otras latitudes vinieron también. Y a principios del siglo XX, los norteamericanos completaron el esfuerzo que iniciaron los franceses en la construcción del canal de Panamá. Los franceses habían traído también a muchos inmigrantes de las Antillas, particularmente de Jamaica, con mano de obra barata. Muchos de ellos murieron a causa de las enfermedades. Así que cuando los norteamericanos vinieron, la mayoría de los antillanos que vinieron a Panamá eran de Barbados. No pudieron conseguir que muchos jamaicanos vinieran en esa oportunidad. Y luego, durante la Segunda Guerra Mundial, han venido europeos, indios, y más recientemente por el movimiento económico, japoneses, coreanos, y bueno, hay personas aquí de todas partes del mundo. Estados Unidos y los norteamericanos definitivamente son parte de la historia de Panamá por su esfuerzo en la construcción del canal, por la asociación muy cercana entre los dos pueblos. Aquí, acompañando el esfuerzo de la construcción del canal, vinieron misioneros. La iglesia metodista es en Panamá. Bueno, tengo que aclarar que tenemos dos iglesias metodistas en Panamá. En el siglo XIX vinieron inmigrantes de las Antillas que eran metodistas y comenzaron una labor de evangelización, eran laicos. Luego vinieron misioneros ingleses y se estableció una iglesia metodista aquí en Panamá y vinculada a Inglaterra. Hoy día la conocemos como la Iglesia Metodista del Caribe y las Américas. Mi esposa es originariamente miembro de esa iglesia. Posteriormente, acompañando el esfuerzo de construcción del canal de los norteamericanos, vinieron misioneros de la Iglesia Metodista de Estados Unidos que fundaron el Instituto Panamericano y la Iglesia Metodista de Panamá, que hoy día conocemos como Iglesia Evangélica Metodista de Panamá. Así que vemos que hay una relación muy íntima en la historia de los países. Además que cuando se firmó el Tratado del Canal en 1904, el francés Bruno Varilla, que representaba los intereses de la empresa francesa y que venía como uno de los representantes de Panamá, fue quien firmó antes que llegara el representante panameño. Y no fue el mejor tratado para Panamá. Así que casi enseguida de la firma de ese tratado, hubo movimientos populares en Panamá para luchar por liberar a la zona del canal de la influencia norteamericana, ya que el tratado decía que en la zona del canal los Estados Unidos tenían derecho a actuar como si fueran soberanos. Y hay una lucha desde 1904 hasta 1999, cuando, resultado de los tratados de Torrijos-Carter, finalmente el canal revierte a manos panameñas. Los afropanameños que se criaron en la zona pensaban que su opción era trabajar para la compañía del canal o emigrar a Estados Unidos. Los afropanameños que nos criaban en la ciudad de Panamá también veíamos como opción trabajar en la zona, pero también podíamos trabajar en las empresas privadas o en el gobierno de Panamá. Para muchos afropanameños no concebían otra posibilidad más que trabajar para el canal o emigrar a Estados Unidos. Hoy día, con la reversión y en esa época, había muchos afropanameños trabajando en el canal. Primero, porque vinieron justamente para la construcción del canal. Una vez, en un escrito que se hizo en la Comisión del Canal, cuando yo también fui empleado ahí, discutiendo justamente estas cuestiones de los afropanameños, yo dije que los antillanos que vinieron a trabajar en la construcción del canal hacían todo lo que los demás no podían o no querían hacer. Muchos de nuestros antepasados murieron en ese esfuerzo de construcción. Después de la reversión del canal, con los ingresos del canal ayuda también al crecimiento económico en Panamá. Todo este proceso complejo que nos vamos a discutir de la globalización y de mucha gente atraída ahora hacia Panamá por nuestra belleza natural es una atracción para los turistas, para canadienses, norteamericanos y europeos que quieren hacer de Panamá su lugar de retiro. Eso ha abierto una gran cantidad de posibilidades de inversiones en Panamá. De manera que ya los afropanameños tenemos que pensar que si no trabajamos en la empresa del canal, no podemos trabajar en Panamá. Hay todo un abanico de oportunidades que se está abriendo en Panamá.
That was great. ¿En qué trabajaban?
Bueno, yo cuando empecé a trabajar en el canal, en 1977, saliendo de la escuela secundaria, empecé a trabajar como ayudante estudiantil en el verano, y lo hice por 6 veranos, hasta que en 1982 entré como empleada permanente. En el 1982. Realmente entré en el 83, pero como había trabajado todos esos veranos, entonces mi fecha de empleo es del 1982. Tanto así que el otro mes ya cumplo 25 años con la empresa. Cuando empecé como oficinista y trabajé en las esclusas de Miraflores por un tiempo, como unos 3 meses, y estando ahí, conseguí trabajar en el departamento de contabilidad. Todo esto lo hice también como oficinista en el área de secretarial. También trabajé en lo que se llamaba el antiguo Storehouse Division, que también trabajé que tiene que ver con la carga. Ellos recibían todo lo que era el almacén de la comisión, de la compañía del canal, donde se recibía todo lo que lo que se abastecía para las oficinas, las esclusas, todo lo que venía para las operaciones del canal. Esa división se encargaba de llevar un registro, así que nosotros llevábamos el registro de la carga, de cuando llegaba, los contenedores con todo lo que iba a abastecer la comisión del canal. Después de ahí, trabajé en tránsito marítimo, trabajé turnos rotativos en la oficina donde se hace la administración del tráfico, todo lo que tiene que ver con la programación, el mismo tráfico y todo demás. Y estando ahí, fui a trabajar a otra oficina con el director de Marina, en esa oficina, la oficina administrativa. Y después, en 1990, me hicieron una... me transferí a la misma oficina donde trabajaba a turnos, pero ya trabajando de día, y trabajo en la sección que tiene que ver con el soporte del sistema de tráfico marítimo. Yo trabajo en esa sección, pero en la parte administrativa. Yo no tengo que ver con cómputo ni los programas, pero sí tengo que ver con la parte administrativa de la sección que le da soporte al sistema de tráfico marítimo. Así que estoy ahí. He ocupado otros puestos también y tengo, como le digo, casi 25 años de tarea, así que sé cómo funcionan las operaciones, conozco casi todas las oficinas, todos los cambios que se dan, he estado ahí, así que básicamente he tenido la experiencia esa de ver cuando transferimos de compañía del canal, comisión del canal y ahora autoridad del canal de Panamá, así que...
Yo me inicié en el año 1974 como asistente de presupuesto y luego ascendí a analista de presupuesto y trabajé todo el tiempo ahí en el ramo de presupuesto. Me inicié con lo que en ese tiempo se conocía como la División de Servicios Comunales. Nuestra responsabilidad era administración de las casas y de ciertas áreas públicas. Luego me transferí al departamento marítimo que tenía que ver directamente con las operaciones del canal. Hubo algunas reorganizaciones, así que sin haber salido del mismo departamento quedé trabajando en diferentes divisiones. A veces era cuestión de un cambio de nombre. Me inicié en el departamento marino con... era la División de Servicios del Canal, que era responsable de los remolcadores, las lanchas y de los pasabarcos. Luego trabajé con la División de Navegación, donde hubo una fusión de esas divisiones con otras, y luego hubo alguna otra reorganización que ya ni recuerdo, pero terminé mis días trabajando en la oficina del director de Marina, donde como parte de esa oficina estaba la sección de presupuesto. Y me jubilé en el año 1998 como una de las consecuencias positivas del Tratado de Ríos-Carter, ya que ese tratado se firmó en el año 77, faltando del 77 al 2023 años para la reversión del canal. El Congreso norteamericano aprobó una ley de implementación de los tratados que incluyó, entre otras cosas, una cláusula que permitía a los trabajadores del canal con 23 años de servicio más poder jubilarse indistintamente de la edad que tuvieran. Esto evidentemente se hizo para beneficiar a los ciudadanos norteamericanos que no quisieran trabajar bajo la administración panameña. Pero como ya estábamos finalizando el siglo XX, no podían ser tan obvios, así que la ley se aplicó a todos, así que varios o muchos panameños también nos beneficiamos con esta cláusula.
¿Qué clase de música escuchaba cuando crecía?
Corten.
¿Qué clase de música escuchaba cuando crecías?
Bueno, yo escuchaba varios tipos de música, pero de niña me acuerdo que escuchaba mucho la música que a mi papá le gustaba. Era música de Roberto de Ledesma y de la época de él cuando él estaba, era joven. Ese tipo de música escuchaba muchísimo, que todavía ahora cuando lo escucho lo conozco. Y también música clásica le gustaba escuchar, así que crecí valorando ese tipo de música. Pero ya cuando estaba en secundaria, más que nada la época, la música de mi época, los 70, 80, ese tipo de música me gusta y es el que escuchaba mucho cuando estaba en secundaria, después en la universidad y eso.
¿Cuáles fueron tus canciones favoritas?
Wow. Oh, wow. Me gustaba mucho la música de James Brown, los Shy Lights, Barry White. Esa era la música que usábamos en los 15 años. ¿Qué más? Pero no tengo una en particular que me guste en esa época. Más que nada me gustaba escuchar mucho de repente la música de Barry White o de repente... Ah, las hermanas estas que cantaban, que eran tres. Una de ellas era... Ay, Sister.
Supremes.
No, una que cantaba, que era con los Supremes, que después hicieron su grupo. Sister Sledge, I think it was. Bueno, ese grupo. Habían varios que... No tengo uno en particular, pero sí escuchaba mucha música soul. Y veía el programa de Soul Train, así que me mantenía al tanto de las canciones que salían y ese tipo de cosas.
Bueno, si usted me pregunta qué clase de música yo escuchaba, con el perdón de cualquiera que se pudiera sentir ofendido, yo escuchaba música de calidad. Escuchaba calipso, boleros, baladas en español y en inglés, y también música clásica. Algunos de mis... Bueno, yo nunca he estado metido en eso que llaman el mundo de la farándula. Si a mí me gustaba una canción, me gustaba. Nunca me fijaba mucho en los autores o los cantantes. Así que de eso no le puedo decir mucho, pero sí le puedo decir que me gustaba la música de bueno, algunos calipsos de Lord Sparrow. Música de los Shy Lights, como de One in a Million You. Música de Los Ángeles Negros. También algunos de los boleros de Roberto Ledesma. Música de este inglés que fue muy... Era galés, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Tom Jones. También había algunas canciones de él que me gustaban mucho. Y en general, pues, todavía me sigue gustando la música suave, música instrumental, música romántica y música que tiene un buen mensaje, un mensaje bonito.
¿Qué clase de música escuchas ahora?
Bueno, ahora yo escucho más que nada música religiosa. De vez en cuando me escucho música de los 70, 80, digamos que cambio la emisora o tengo música en mi casa y lo escucho. Pero más que nada, cuando voy hacia el trabajo en la radio, escucho música religiosa, canales religiosos. Y también cuando vengo de vuelta, hay programas que me gusta escuchar en la tarde. Así que básicamente escucho más música religiosa en esta etapa de mi vida.
Bueno, yo también escucho algo de música religiosa, pero más que nada música instrumental, música suave. Y cuando se puede, todavía la música de los 70s, los 60s y los 80s. Porque la música que predomina hoy día no es exactamente la música de mi predilección. Y a veces cuando hemos tenido oportunidad de ir a alguna... presentaciones de música folclórica, sobre todo con estos nuevos géneros que se están experimentando. Me acuerdo que un año vimos una presentación de Osvaldo Ayala con la Orquesta Sinfónica Nacional. Para mí eso era una novedad. Música típica panameña tocada por una sinfónica, claro, con ciertos arreglos, ¿no? Eso es muy bonito y muy interesante.
¿Te gusta comer?
¿A quién no?
Pero no se nota, en él no se nota, pero a mí sí.
¿Cuáles son tus comidas favoritas?
Ay, me gustan los dulces, los chocolates. Ay, que no me gusta a mí. Pero trato de ser vegetariana. Yo como bastante vegetales, soya, pero qué va. Mi predilección son cosas que no debo comer.
A mí me encantan las pastas. Yo me clasifico como un cuasi vegetariano. Como pescado, me gusta el pescado. No como carne roja ni pollo. Una vez al año, pavo. Pero me gustan bastante las pastas, en cualquier forma.
¿Por qué el pavo?
Bueno, es la tradición, ¿no? Eso es lo que se come en esa época y no me hace daño. Yo como tengo, ¿qué?
Diez.
Más de 10 años de haber dejado de comer pollo y carne roja, ¿no? No puedo comerlo porque si lo como realmente me enfermo, pero noto que puedo comer pavo de vez en cuando y no me hace daño.
No tiene nada que ver con el día de dar las gracias, no la es.
No.
No, es que lo hacemos en Navidad. No celebramos Acción de Gracias, pero sí. Yo también no como carne roja desde 1982 y también por eso lo que es carne roja, el pollo lo dejé de comer hace años porque no nos gusta, no me gustaba mucho el sabor. Y a veces como pescado y pollo, el pavo también, ¿no? El pavo sí lo comemos una vez al año, eso sí, pero de ahí tratamos de mantenernos. Él se mantiene más comiendo vegetales y se le nota, ¿no? Pero yo como cosas adicionales.
El pavo es justamente una de las cosas que nos quedó de la influencia norteamericana,
También.
porque el pavo no es una comida típica ni autóctona panameña, más bien es precisamente por el Thanksgiving, que aquí en Panamá le llamábamos el Día del Pavo, que muchos panameños nos acostumbramos a comer pavo y ahora lo comemos como el Día de Acción de Gracias, no es una fiesta panameña. Aquí se come mucho pavo en Navidad y Año Nuevo.
Pero todavía hay pavo.
Sí, cómo no.
Mencionaste la música calipso
Sí.
y ¿te acuerdas de algunas líricas?
Bueno, yo no soy bueno cantando, no me pongo a cantar, pero si quiere le predico. Pero como Matilda. ¿Qué otra? Es difícil a ver.
Petticoat, es de Sparrow.
¿Cómo es? Este que cantaba este muchacho de Trinidad, vaya, no me acuerdo el nombre. Belafonte, que era Come, Mr. Talemán, tale mi banana. Ahora mismo no me vienen otras a la mente. Pues ya eso no se escucha mucho aquí en Panamá, no sé por qué.
¿Eso Belafonte o eso Calypso?
Calypso.
Los calipsos, sí.
El reggae que se escucha aquí no es el autóctono, ¿no? Pero
Este.
ese es el más popular que el Calypso.
Corta. Grabamos.
¿Cómo te clasificas en términos de identidad racial o cultural?
Soy negra, no me gusta que me digan morena ni chomba, soy negra. Es así como yo me identifico. Y negra antillana, ¿no?
Bueno, no me gusta mucho eso de clasificaciones, porque el mundo está demasiado dividido y creo que más que todo somos seres humanos, ¿no? Bueno, si me miran, obviamente lo primero que van a ver es que soy un hombre negro. Así que quizás eso sería la palabra más adecuada. Ahora se han inventado una serie de conceptos, palabras y terminología para clasificar a la gente. En Panamá en un tiempo usábamos Afro-Panantillian, que era la mezcla de africano, panameño y antillano, pero hay algunos grupos de negros en Panamá que están, porque se hablaba aquí, hablábamos mucho de dos grupos de negros, los afrohispanos y los afroantillanos. Ahora parece que hay un despertar de la conciencia y se está tratando de abandonar esos términos. El término que se está cada día haciendo más populares de afro-panameño.
Entonces, dime qué sabes de su ascendencia afro-antillana.
Bueno, de parte de madre, mi abuelo vino de Kingston, Jamaica. De parte de madre, mi abuela vino de Trilón, Jamaica. Ellos se conocieron acá y se casaron y vivieron en Bocas por un tiempo, donde nació mi mamá y mi tía. Así que ellas solamente nacieron allá, prácticamente no vivieron en Bocas. Cédula es uno, pero no vivieron allá. Así que eso es lo que sé. Y de parte de padre, sí sé que sus antecesores vinieron de Barbados, de parte de mamá. De papá no sé mucho, así que de su papá no sé mucho, pero sí sé que también tengo raíces de Barbados. Y me consta porque tuve la oportunidad de ver el certificado de defunción de mi bisabuelo, y vino de una isla que se llama Bridgeton en Barbados. Así que sé que por lo menos tengo familia allá. Y como anécdota, hace unos años atrás, antes que mi padre falleciera, él visitó Florida. Y cuando llegó a este lugar, un señor lo vio y le dijo: "Ay, ¿usted cómo se parece a un señor de Barbados que viene aquí todos los años y se llama Boyce también? Así que debe ser familia suya". Claro, mi papá, como no estaba en esa onda de averiguar sus ancestros o quiénes eran, él nunca investigó más allá. Pero sí tuvo la oportunidad de visitar Barbados, y él poco intento que hizo cuando abrió el directo, dice que había tantos voices que no sabía por dónde comenzar, así que nunca realmente hizo una gestión, ¿no?, para averiguar. Pero sí, creo que fue en 1985, no me acuerdo muy bien, tuve la oportunidad de ir a Jamaica y conocer a una señora que estuvo casada con un primo de mi mamá. Y ella me puso en contacto con el resto de la familia. Bueno, primero que todo, yo me puse en contacto con un hermano que tenía mi mamá en Jamaica. Un hermano que ella conoció de adulta después que su padre había muerto. Porque él nunca le había dicho a nadie que le había dejado esos hijos en Jamaica. Así que cuando mi mamá se enteró por medio de una señora que le dijo que tenía familia allá. Y cuando ella fue de visita, tampoco lo llegó a conocer, sino fue después que él escribió y le explicó que existían dos de ellos, y ahí fue que hizo el contacto, y años después fue a visitarlo, y después a mí me tocó conocerlo. Y cuando lo conocí, fue una experiencia muy bonita para mí, porque como les había contado, mi abuelo murió cuando yo tenía un año y solo tenía fotos de él, y cuando yo lo miraba era como la foto que yo tenía de mi abuelo. Entonces era como que, o sea, para mí fue bien emocionante poder conocerlo. Y entonces él me llevó a conocer el resto de la familia. Y entonces en una noche visité a todos los primos que esta señora conocía en Jamaica. Así que fue una experiencia también muy bonita conocer a tanta gente que había oído mencionar por tanto tiempo. Y cuando yo tenía 4 años había visitado Jamaica, pero no había regresado hasta ese entonces. Y entonces sí me acordaba de la casa donde viví, donde me quedé, que tenía una terraza y casi me traté de tirar bajo la terraza. Así que esas son cosas que me acuerdo, y que esta señora me preparaba el desayuno. Y así que fue como recordar y preguntar por toda esa gente y compartir con ellos en ese momento, porque llegué, yo estuve ahí 2 semanas, pero la semana antes de irme fue que pude hacer contacto con ellos, así que fue como quien dice, bien a lo rápido que pude verlos. Y he tratado de mantenerme en contacto con la señora, pero perdí contacto porque ella como que estuvo enferma y no me pudo contestar, así que no he sabido. Pero sí, me gustaría ir de nuevo para seguir averiguando un poquito más. Y la mamá de mi madrina, la señora que hacía los bakes, la señora Lerlin, ella de niña vino de Jamaica. Y su mamá iba a venir después, pero la mamá murió. Y ella se quedó acá con una madrina. Y lo más curioso fue que cuando yo salía del aeropuerto de Jamaica, yo vi un hotel que se llamaba Sutton Hotel, and her name was Lurleen Sutton. So, yo siempre le decía, debe ser que te estaban buscando para tu herencia o algo, tenemos que ir a Jamaica algún día para que te vean, porque pienso que con ese apellido tiene que ser familia de ella. Pero nunca logré, ella ya falleció y nunca llegué a regresar. Y esa es otra como tarea que quisiera hacer, investigar un poquito más acerca de mi familia en Jamaica. Y bueno, en Barbados no sé cuándo me tocará ir, pero sí, tendríamos que ir para. Aunque dice Eduardo que él ya trazó sus raíces y llegó hasta
Hasta
a
Adán.
Jesucristo, a Adán y
Hasta
Jesucristo, así
Adán.
que él ya no tiene que investigar más nada. Pero yo sí quiero.
No, bueno, no puedo decir mucho de mis antepasados porque, pero de joven eso no me despertó curiosidad. Para cuando comencé a interesarme en eso, ya mis padres habían muerto. Solo sé que todos mis abuelos vinieron de Barbados, es todo lo que puedo decir.
¿Te importa ahora?
Bueno, me gustaría saber algo más, pero es difícil, como Carla explicó, cuando su papá hizo el intento y abrió el directorio, todo el mundo era Boyce, así que. Y mi apellido es Smith, así que imagínense, Smith es como los Pérez en Panamá. Así que, ¿por dónde yo voy a comenzar a investigar mis antepasados? Por eso es que no ni siquiera he hecho el intento.
Te pregunté eso porque hay unas personas que creen que buscar raíces, sus raíces afroantillanos, entra en conflicto con ser panameño.
No, yo no creo eso. Es decir, obviamente, y por eso que ahora se está usando el término afro-panameño en Panamá, porque todos los negros venimos del África. No importa cuándo llegamos, porque quizás para algunos que puedan ver este video y que no entienden algo de la historia de Panamá, los negros hispanos fueron aquellos que, o afrohispanos, que trajeron los españoles. En la Edad Media, ¿no? Siglo XV, XVI, y que se ubicaron en ciertas áreas como en la costa abajo de Colón y los cimarrones, los que se rebelaron contra la esclavitud y se fueron a las montañas, ese tipo de cosas. Luego los afroantillanos somos los descendientes de aquellos que vinieron de las Antillas, particularmente para trabajar en la construcción del canal. Pero nuestros antepasados todos vinieron de allá. Digo, yo nací aquí, yo me considero panameño, pero yo soy bicultural y le doy gracias a Dios por eso. Y no creo que el hecho de investigar mis raíces vaya a afectar para nada el hecho de que yo soy panameño. Pero me enriquece. Como ser humano, tengo una riqueza por lo que he vivido y aprendido en este país. Y también por lo que mis abuelos y mis padres me transmitieron. Así que eso para mí no representa ningún tipo de conflicto. Sí, ahora que usted lo menciona, he leído de algunas personas que a raíz del libro de Alex Haley, Roots, trataron de ir a investigar sus raíces en África, pero algunos norteamericanos específicamente, afroamericanos que le dicen. Y ellos se dieron cuenta que la cultura ya es muy diferente a la subcultura y que ellos son en realidad son norteamericanos. Bueno, eso no debe sorprender a nadie. Tenemos que aceptarnos como somos. Y el mundo, si hablamos de globalización económica, quizás, no sé si eso es bueno o malo, pero algún día puede haber una globalización cultural donde estemos todos tan mezclados que ya usted no va a poder decir quién es panameño, quién es americano, quién es antillano. Así que esas cosas no deben sorprendernos.
¿Sabes algo de la idea de José Vasconcelos de México, la idea de la raza cósmica? Y también había la idea de José Martí, del mestizo autóctono, y también la idea de Simón Bolívar, que que la, como, como dijo, la raza latina va a salvar al mundo, porque va a ser la raza más mezclado, la raza más mezclada de, en el mundo.
Bueno, realmente no había escuchado ese concepto. Bueno, yo como presbítero creo que Jesucristo es nuestro Salvador. No sé si alguna raza va a salvar el mundo. Es más, es curioso porque a un año de los incidentes del 11 de septiembre en Estados Unidos, yo escribí un artículo que tenía la intención de que se publicara en la prensa, pero nunca lo publicaron, que yo había titulado El fracaso de la humanidad. Y para resumir, el énfasis que yo hacía ahí era que diferentes razas, diferentes grupos étnicos habían dominado el mundo en diferentes épocas, pero el mundo, desde el punto de vista de las relaciones humanas y de los valores, no ha mejorado. Primero fueron los negros, africanos, Egipto y todo eso, que dominaron el mundo. Luego fueron los asiáticos. El hombre blanco apenas tiene 2000 o 2500 años, algo así, de estar dominando el mundo. Toda la época anterior a esa fueron otros grupos raciales. Y en toda la época hemos tenido conflictos, guerras y todo tipo de problemas. Así que pensar que una raza o una etnia en particular va a salvar el mundo, no lo creo. El mundo se va a salvar cuando todos nos aceptemos como lo que somos, hermanos, seres humanos con igualdad de derechos, y que debemos de promover el bien común. No importa de qué etnia o cultura seamos, somos seres humanos y tenemos que promover el bien común.
¿Crees que los humanos pueden hacer eso?
Lo pueden hacer si creen en Jesucristo y se siguen el estilo de vida de Jesucristo. Pero si lo tratamos de hacer por nuestros propios esfuerzos, no, porque siempre se va a imponer las ambiciones desmedidas, el egoísmo, y quítate tú para ponerme yo, etcétera, etcétera.
Corta. Grabado.
¿Cómo conociste a tu esposa, tu esposo?
Yo la conocí allá en la iglesia, en las actividades de la iglesia.
Igualmente.
¿Cómo?
Sí. ¿Cómo?
La historia, ¿cuál es la historia?
Ah, la historia. Bueno, o sea, fue un... nos conocimos inicialmente en actividades de la iglesia, pero él aún estaba casado, o sea, él cuando yo lo conocí era viudo, y en el tiempo que yo lo conocí, él ya estaba, tenía su otra relación. Así que realmente éramos... teníamos una relación de amistad, pero lo más curioso, ¿no?, cuando les conté de que trabajé un tiempo en la oficina del director, antes de ir donde estaba, llegamos a trabajar en la misma oficina, y en ese momento fue que él enviudó. Entonces ahí fue que empezó otro tipo de amistad después de esa experiencia que él había tenido. Y entonces a raíz de ese acercamiento, entonces fue que nuestra relación cambió a otro tipo de relación.
Trabajamos en la misma oficina prácticamente. Bueno, eran oficinas contiguas, ¿verdad? Y bueno, yo me fijé en ella. Y aparentemente ella se fijó en mí también. Y bueno, hablaba una amistad, luego comenzamos a salir y bueno, una cosa condujo a la otra y eventualmente nos casamos. Aunque yo creo que ella al principio como que estaba resistiendo la idea, pero como yo siempre le digo a ella, to know me is to love me.
Así, o sea, que... Eduardo Modesto.
La verdad no es vanidad.
Pero Yo creo que más que nada había que pensarlo dos y tres veces, como algunas personas no lo han hecho, porque nosotros en este caso yo sentía que iba a ser esposa y madre de una vez, de un solo tiro, ¿no? Y entonces por eso yo siento que tuvimos que pensarlo más, porque yo heredé tres hijastras al casarme con él. Así que por eso también sentimos que tuvimos que pensarlo un poquito más.
O sea que tu vida fue enriquecida.
Así es.
¿Tienen un mensaje para los jóvenes en cuanto a una relación?
El matrimonio es una de las decisiones más importantes. Como dice un señor, algún pensador dijo, hay que tener los dos ojos abiertos antes de casarse y uno cerrado después. Es decir, hay que buscar bien quién va a ser nuestra pareja. Pero una vez que adquirimos ese compromiso, tenemos que esforzarnos para que eso funcione, porque no es como en los cuentos de hadas. Hay que trabajar, hay que crecer juntos. Y hay que buscar en esa persona cosas que son más importantes y más profundas que la piel, más importantes que la belleza física. Hay que buscar personas que compartan valores, ideales, sueños con nosotros. Persona con la que estamos dispuestos a pasar toda una vida. Y no pensar como muchos piensan hoy que el matrimonio es desechable. Bueno, si no me resulta, me divorcio y me caso. No. Esa no es la idea. La idea es que sea algo duradero y algo satisfactorio. Siempre habrán conflictos como en todas las relaciones humanas, ¿verdad? Pero se pueden superar si hay comprensión, si hay madurez, si hay amor, si hay buena voluntad.
Listo.
Entonces, ¿tienen hijos?
Bueno, no tenemos hijos comunes, sino las tres hijas mías, que son ahora hijas de Carla también.
¿Hablan inglés?
Sí, correcto.
¿Has hablado con ellas acerca de su preferencia de idioma?
Siempre ha sido español, porque me acuerdo que siempre tratábamos de tener como un momento en la mesa y que habláramos en inglés, pero no, ellas prefieren hablar español. Pero sí son totalmente bilingües las tres, si tienen que desenvolverse en el idioma lo pueden hacer perfectamente. Pero no les gusta, no es algo que van a llegar y vamos a entablar una conversación en inglés. O sea, es muy raro que hagan eso, pero sí tienen el conocimiento.
Eso es parte del proceso de globalización cultural que yo mencionaba. O sea, mis abuelos solamente hablaban inglés, mis padres hablaban mayormente inglés y algo de español. Nosotros nos criamos hablando ambos idiomas, pero una vez que comenzamos a asistir a las escuelas públicas y a tener amistades latinas, pues nos concentramos más en el español. Y hablamos ambos idiomas, ¿no? Pero nos sentimos a veces más cómodos hablando español. Y por supuesto nuestras hijas, aunque entienden bien el inglés, se sienten más cómodas también comunicándose en español.
Okay.
¿Qué mensaje específico desearías transmitirle a los jóvenes de la comunidad?
Bueno, hay tantas cosas que pudiéramos decir, ¿cómo pudiéramos resumir todo eso? Bueno, estoy pensando un poco en voz alta, ¿verdad? La necesidad de una buena educación, sobre todo en estos tiempos tan competitivos. Es importante que los jóvenes se eduquen. La importancia de la familia, la importancia de los valores, éticos, morales y espirituales. Saber a dónde quieren ir. Tomar sus propias decisiones. Si no aprendemos a tomar decisiones, otros van a decidir por nosotros. Muchas veces pensamos que en una empresa tiene que tener un plan de trabajo. Pero muchas veces los jóvenes no tenemos un plan de vida. Yo creo que entre más temprano comenzamos a establecer metas, a definir hacia dónde queremos ir y cómo vamos a llegar allá, mayor será la probabilidad de nuestro éxito. Como dice alguien, si no sabes a dónde vas, cualquier camino es bueno. Si no sabes a dónde vas, ya llegaste. Tenemos que saber, en estos tiempos que vivimos tan de tanta información, de tanta movilidad y movimiento, tenemos que fijarnos metas y determinar cómo vamos a lograr esas metas. Porque si no, otros van a decidir cuáles son nuestras metas o simplemente vamos a perder las oportunidades que la vida nos ofrece. Y quizás, sobre todo, el amor. Es importante. Usted debe sentirse orgulloso de lo que usted es, de su herencia cultural, de su herencia étnica, pero debe respetar a todas las otras herencias, a todos los otros grupos, y a reconocer la libertad, el derecho que todos tenemos de vivir una buena vida sobre el planeta Tierra. Somos una sola familia humana, y tenemos y debemos apoyarnos unos a otros si queremos vivir una vida de calidad sobre este planeta.
Yo quisiera añadir que como antillanos o de descendencia antillana, debemos siempre recordar nuestra herencia, la herencia que nos han dejado nuestros abuelos, nuestros padres. Y algo que mi mamá siempre me decía: si te llamas Boys, debes de poder hablar inglés. Y nos estamos olvidando de eso en nuestros hogares, a veces no están haciendo énfasis en eso. Y si no hacen énfasis en ello, menos en las otras cosas que nos hacen muy característicos, ya sea la comida, la cultura y todo demás. Así que yo pienso que como debemos mantener y siempre recordar de dónde hemos venido y todas las cosas ricas que nos han dejado nuestros ancestros. No debemos de olvidarlo y debemos de tratar de enriquecernos con eso y pasarlo a las otras generaciones.
Estudiar, trabajar, ahorrar y amar.
¿Cuál fue el último año académico que completó?
Yo tengo un posgrado en docencia superior. Tengo dos licenciaturas, una en diseño interiores y otra en administración. Y bueno, lo demás ya es secundario y todo.
Sexto año de universidad, lo que sería el nivel de licenciatura.
¿Cuál es su profesión u ocupación?
Yo soy asistente administrativa.
En estos momentos yo soy pastor de la iglesia metodista.
¿Y cuál es el nombre del vecindario en que vive?
Colonia Las Lomas.
Entonces, ¿se han involucrado en la comunidad de otra manera?
No realmente. Lo más que he estado involucrada en actividades de comunidad ha sido SAMAP. Hace muchos años era una miembro muy activa, pero recientemente solamente ayudo, digamos, durante la feria o si tienen alguna actividad yo contribuyo. Así que ese sería el... lo más de nuestro alcance como comunidad. Y también a nivel de iglesia, tenemos, por lo menos estaba encargada de, nosotros tenemos departamentos, y yo estaba encargada del departamento de testimonio y servicio, que uno tiene que salir a la comunidad y darle apoyo, digamos, a más que nada en el área indígena en Chiriquí tenemos un ministerio, y allá tienen una escuelita, un círculo infantil para niños, que no hay una escuela formal, entonces hay un programa del Ministerio de Educación que les brinda a ellos la oportunidad de aprender a escribir y a leer. Entonces la iglesia tiene un fondo que apoya ese ministerio. Entonces, de esa manera yo tenía la oportunidad de tener ese alcance con los indígenas de esa área. Y en otras actividades a nivel de iglesia también nosotros prestamos apoyo en el área de Felipillo o en el área de Belén. También este ministerio también ha apoyado en la escuelita que tienen allá, y también en el área de Pedregal, y también en el área de Veracruz, donde hay otra escuelita que también se le da apoyo. Así que a nivel de iglesia se puede decir que también se hace como un apoyo, de alguna manera no tan grande como quisiéramos, pero de esa manera se hace, ¿no?
Yo diría que personalmente, directamente, de forma esporádica. Indirectamente, sí, a través de los programas de la iglesia es cuando podemos dar más apoyo.
¿Hay alguna otra información que desea incluir que aún no hemos discutido?
No puedo pensar en nada, no sé.
Gracias nuevamente por participar.
Y gracias a usted por la oportunidad que nos ha brindado de compartir nuestras experiencias, y quiera Dios pues que este compartir sea de bendición para alguna persona, algún joven, que lo pueda motivar a lograr alguna meta que nosotros no hemos podido lograr.
Y más que nada mantener nuestra herencia. Yo creo que lo importante de esta entrevista es eso, ¿no? Que podamos compartir con otras personas nuestra cultura, nuestras experiencias, para mantener nuestras herencias como antillanos.
Sí, tenía la oportunidad de convencer a alguna fundación a ayudar el proyecto. ¿Qué dirían?
Que nos apoyen, porque siento que en Panamá estamos perdiendo nuestra herencia. Y yo pienso que esta iniciativa puede servir para motivar a otras personas a hacer lo mismo aquí en nuestro país, para que no se pierda toda esa rica cultura y todo lo que mis abuelos o mi madrina, la mamá de mi madrina me ha enseñado, todas esas cosas que los que vienen detrás de mí no vayan a perder eso, sino que ellos puedan de alguna manera tener esa experiencia y pasarlo de generación en generación. Porque ahora mismo, como yo veo las cosas, dentro de unos años se va a perder todo eso. O sea, nuestros nietos tal vez no van a comer cucú, ni bakes, ni nada de eso, porque todo eso se va a perder. Y todas estas cosas ricas que nuestros abuelos nos enseñaron, ellos no lo van a conocer. Ya va a ser como otra cultura. Así que yo siento que es muy importante que apoyen esta experiencia o esta iniciativa.
Además, es importante que tomemos conciencia de cómo diferentes grupos étnicos y culturales nos influimos o ejercemos influencias positivas y también negativas los unos sobre los otros. Hablando de Panamá, el canal, la parte administrativa fue liderada por los norteamericanos, pero la mano de obra, el grueso de la mano de obra, fueron los antillanos. y en menor escala personas de otras latitudes que también vinieron, porque no solamente fueron de las Antillas. Y en tiempos más recientes, Panamá es lo que es por toda la fusión de culturas y etnias que hay aquí. Aquí hay personas de todas partes del mundo, y sí, eso es Panamá. Y en la medida, en estos días que hubo, cuando después del incidente del 11 de septiembre de 2001, se ha hablado mucho de estos conflictos y diferencias que hay entre religiones, entre culturas. Y no más de, varias personas han mencionado a Panamá como un ejemplo donde convivimos en paz musulmanes, hebreos y cristianos, y otros que quizás son agnósticos. Y si lo podemos hacer aquí, ¿por qué no lo pueden hacer en otras partes del mundo? Así que yo creo que este proyecto también sirve para despertar la conciencia sobre la necesidad de que los seres humanos seamos más solidarios y que haya más unidad entre los seres humanos, indistintamente de nuestros trasfondos culturales, étnicos o raciales.
Gracias.
Shalom.
Thank you. That was wonderful. Wonderful. Thank you. Thank you.